Vamos a ver que empiece esto a grabarse. Bueno, pues nada, ya se está grabando la tutoría. Digo algunas cosas que dije ya la semana pasada. La principal es que las tutorías, como digo, se graban y las tenéis disponibles en Inteca. Si queréis, lo hacéis en Inteca. Si queréis, están en Academos. En el foro de Córdoba veréis en el primer mensaje que mandé, bienvenido y planificación, venía el enlace para que entréis a Academos a ver la planificación de qué vamos a hacer cada día, ¿no? En cada uno de los días aparece el enlace a la tutoría. Es decir, podéis llegar a las tutorías de diversas formas, a las tutorías grabadas me refiero. Entonces, por ejemplo, la de la semana pasada se grabó, donde se presentaba la asignatura, cómo es el libro, cómo es el examen, cómo son las prácticas, qué vamos a hacer en las tutorías, todo eso está explicado y está grabado, ¿de acuerdo? Por lo tanto, pues aunque hay personas que quizá venís por primera vez, pues no voy a repetir todo eso porque lo tenéis disponible, ¿vale? Y lo mismo digo a quienes estáis ahí al otro lado, en casa, ¿de acuerdo? Todo lo relativo a la asignatura, a las, ya digo, a los aspectos generales lo tenéis. Ahora bien, antes de empezar, o de seguir, mejor dicho, pues la semana pasada empezamos a ver un poquito el tema 1. Como nos sobró tiempo, nos metimos a ver el tema 1. ¿Tenéis alguna duda sobre esos aspectos generales? Alguien que lo haya visto, ¿vale? Si no lo habéis visto, lo primero sería verlo, como digo, leeros la guía y ver esa primera tutoría de presentación. Pero alguien que lo haya visto, que se haya leído la guía o que haya visto esa tutoría, ¿tiene alguna duda sobre el libro, el examen, las prácticas? ¿Algo? ¿No? Ya digo, si no pudisteis venir o asistir, la tenéis ahí. Una pregunta interesante que es lo que iba a hacer ahora. Repito lo que decía la semana pasada, las tutorías se graban, se grabó la semana pasada y se va a grabar esta o se está grabando, pero a partir de la semana que viene, que ya nos meteríamos en el tema 2 o finales del tema 1 y principio del tema 2, pues ya están grabadas del año pasado, ¿vale? Entonces no tiene mucho sentido volver a grabarla, volver a proyectar ahí el esquema y volver ya a explicar todo, porque ya está, eso lo tenéis ya disponible, ¿de acuerdo? Para aprovechar mejor el tiempo, pues lo que comentamos fue que lo dedicaríamos las horas de tutoría a repasar, a resolver dudas, a preguntas de exámenes de años anteriores, como forma de repaso, ¿de acuerdo? Aquí me preguntan si esas se van a grabar. En principio no se van a grabar, ¿vale? En principio no, porque por mi experiencia, cuando nos ponemos a hacer exámenes de otros años, os cortáis bastante. Os cortáis a la hora de responder, os cortáis a la hora de plantear dudas y temo que si la grabamos os cortéis más todavía, ¿vale? De plantear una cosa por miedo a decir algo, a meter la pata, a decir algo muy obvio, o a no responder una pregunta porque vaya a equivocarme. Entonces yo creo en principio, aunque bueno, igual vamos viéndolo, pero creo que no las vamos a grabar, ¿de acuerdo? Para que sea esta hora, de 6 a 7, quien venga, quien persona o quien esté en su casa, con la tranquilidad, por así decir, entre comillas, de que podemos participar libremente y no se va a quedar ahí grabado, ¿vale? No sé, supongo que he respondido a la pregunta, pero ya digo, yo estoy abierto un poco a vuestras propuestas. Yo hablo por la experiencia de otros años, que veo que luego no son muy participativas las tutorías, un poco por eso, como que hay un poco de recelo a que nos están grabando, vaya a ser que meta la pata y encima se queda grabado y me vayan entonces ahí, ¿vale? Bueno, los esquemas que pone en clase, ¿dónde los podemos descargar? Buena pregunta. No los he subido todavía. Los iré subiendo, bueno, creo que voy a hacer una cosa. Los voy a subir todos. Y a mí me gusta irlo subiendo tema a tema. Por si cuando me ponga a preparar la clase veo algún fallo o lo que sea, lo corrijo, ¿vale? Pero lo que voy a hacer es subirlos todos al foro de Córdoba, ¿vale? Ahí lo subiré en una carpeta comprimida, los 9 temas. Que luego más adelante voy encontrando fallos, pues ya iré subiendo modificaciones. Pero vamos, son cosas a lo mejor de pequeños detalles, ¿de acuerdo? O sea que los 9 que voy a subir ahora, pues, o por si alguien quiere ir avanzando más y le sirve, como dije la semana pasada, los esquemas no están pensados para estudiar, están pensados para la tutoría. Si os sirven para estudiar, fenómeno. ¿De acuerdo? Yo por eso los comparto. Por si os sirven. Pero que no son esquemas hechos por un estudiante, sino por un tutor practicante. ¿De acuerdo? Bueno, más cositas. Dudas generales. Algo que os surja sobre el funcionamiento de las tutorías, las grabaciones o dónde encontrar determinadas cosas. ¿Algo de lo que vimos la semana pasada?
Una pregunta.
Venga. No, no, para conectaros a través de AVI, de la AVI o Inteca, o es que esto tiene muchos nombres. Entras con tu usuario y contraseña de la UNED, ¿vale? Con el que entra a tu correo electrónico.
Sí,
¿tienes?
Sí.
Ahí.
La cosa es que yo otra vez que lo iba a mirar y me pedía el número de AVI. Desde la plataforma.
Ah, no, pero las videoconferencias a través de AVI no tienen una contraseña especial que se genera con cada sala de webconferencia que yo tenga que dar, ¿vale? Se supone
no,
que...
Sería porque no nos han dado la hora,
Pues no te sé decir. ¿Y no sería que la videoconferencia en vez de por AVI, por Inteca, era por otro medio? A lo mejor era un tutor que lo hacía por otro, usando otra herramienta, Teams o...
Es que a mí me ha pasado eso cuando estaba conectada a una tutoría online, pero todavía no ha sido la hora, vale, no ha sido la hora, claro.
Ah, vale.
Y te metes en la pared web y le das a la derecha, tutoría en línea. Se sale el cuadro de urgencia, a lo mejor se te abre directamente y le das a la sala y no te pide nada.
Vale. No te debe de pedir nada, ¿va?
Vale.
Bueno, pues si os parece, comparto ya el esquema del tema 1 y empezamos a verlo, ¿vale? Por supuesto, me podéis preguntar los que estáis aquí en persona, los que estáis en vuestra casa, lo que os vaya pareciendo. Vamos a ver. Voy a compartir. ¿Por qué no está esto aquí? Vamos. Si se ve bien. O se sale de la pantalla. Bien, ¿no? Creo que bien. Vale. Bueno, si no me equivoco, la semana pasada vimos una partecita al comienzo del tema, la introducción, los antecedentes filosóficos y a Darwin. ¿Vale? Y nos quedamos en mecanismos fisiológicos. Como está grabada la tutoría, la primera que ya está grabada, que os podéis encontrar, recoge el final del tema 1 y ya empieza con el tema 2, ¿vale? Entonces vamos a tratar de llegar al menos hasta ahí, para que esté todo completo, ¿de acuerdo? Y hasta ahí me refiero al apartado orientación en el estudio de la emoción. O sea que vamos a intentar ver que es bastante, quienes hayáis leído el tema, veréis que empieza la cosa fuertecita, ¿no? Que es denso, que bueno, que da muchos conceptos. No empieza suave. Quizá la primera parte sí, pero cuando ya entra en orientación en el estudio de la emoción, se dan y además entran bastantes cosas en el examen. ¿De acuerdo? Que es un tema relevante. Bueno. Mecanismo fisiológico. Yo creo que por ahí nos quedamos. La activación es un concepto, el de la activación, que en su día tuvo mucho predicamento en psicología y que hoy día pues se usa bastante menos. Yo creo que suena a quienes hayáis estudiado motivación, o sonará el concepto de activación o en inglés arousal, ¿no? Bueno, puede tener distintas acepciones esa definición. Como fuente de estímulo, como un estado, un rasgo, respuesta a la estimulación, impulso motivador, etc. Es un proceso corporal general relacionado con la movilización general del organismo. Es decir, es una especie de energía que nos mueve, ¿no? Podríamos resumir mucho. Eso sería la activación de tipo general. Ahora veremos que hay quien piensa que hay una activación y quien piensa que hay muchos tipos de activaciones. Pero bueno, la idea es esa. Y es de tipo fisiológico, pero también psicológico. Obtiene su repercusión psicológica, esa energía. Y ahora lo que vamos a ver es dos teorías, la de James Lange por un lado y la de Cannon por otro, que tratan de aplicar este concepto de activación a las emociones. ¿Vale? Bueno, la primera, la teoría James Lange. James es de William James, el autor de Principio de Psicología, el psicólogo funcionalista norteamericano, que propuso estas ideas que ahora vamos a ver. Y, por otro lado, Lange es otro autor que decía más o menos lo mismo, un poco más adelante. Bueno, dice, la emoción es una consecuencia de los cambios fisiológicos elicitados por un estímulo, no un antecedente. Es decir, tradicionalmente o intuitivamente pensamos que la emoción es algo psicológico, es un sentimiento, algo subjetivo. Y como consecuencia de eso, por ejemplo, siento miedo y como consecuencia de ese sentimiento se me eriza el pelo o el vello o me pongo a sudar. Veo algo triste y entonces como consecuencia de eso, pues me pongo a llorar, o ¿no? Pues estos autores dicen lo contrario. Dicen que primero son los cambios fisiológicos, primero es la activación fisiológica, que es producida por algún estímulo, y la percepción que yo tengo de esos cambios fisiológicos son los que provocan la emoción, o el aspecto subjetivo de la emoción. ¿Vale? Bueno, como digo, parece un poco contraintuitivo. Ya dijimos el otro día que Descartes podía ser un precursor de esta idea, ¿no? Cuando hablaba de los espíritus animales que están en nuestra sangre, por decir. Bueno, para que esto funcione, por así decir, para que esta hipótesis pueda tener algo de verosimilitud, hay una serie como de requisitos. Primero, que cada emoción tenga un patrón específico de respuesta somatovisceral, es decir, de nuestra tripa y órgano interno, corazón, etcétera, etcétera, y motórico expresivo. Es decir, si el miedo depende de cómo interpreto o de cómo percibo mis cambios fisiológicos, esos cambios fisiológicos del miedo tienen que ser distintos a los de la ira y a los de la tristeza. Porque si no fueran distintos, ¿cómo iba a provocarse emociones diferentes? La activación fisiológica tiene que ser propia, específica de cada emoción. ¿Vale? Entonces, cuando hablamos de especificidad, estamos hablando de esta teoría. Es un apoyo para esta teoría. La idea de que los cambios fisiológicos, somatoviscerales, o como lo queramos llamar, la activación es específica, es decir, propia, idiosincrásica de cada emoción, eso es un apoyo para esta teoría. ¿Se entiende eso? ¿Sí? Es que veréis en muchas... A ver, estoy por aquí, de vez en cuando me asomo al foro, ¿vale? Porque no suena y a lo mejor preguntáis algo y se me pasa. Bueno, la activación fisiológica es una condición necesaria para la emoción. Sin ella no hay emoción. Si no hay activación, no hay emoción. La propiocepción, ¿sabéis que es la capacidad de percibir, por así decir, mis propios cambios corporales, ¿no? Tiene que ser contingente con el desarrollo emocional. Tiene que estar asociada al episodio emocional. Si provocamos, elicitar es como provocar, como disparar, ¿no? Esa activación de una forma artificial, podríamos pensar, pues, yo qué sé, pinchándole algún tipo de droga, de epinefrina, de adrenalina o de tal, que pueda provocar un cambio fisiológico, ¿no? Pues eso podría producir, todo esto según la teoría James Lange, ¿eh? Podría producir la experiencia emocional. Y lo que hemos dicho al principio, parecido. Hay un patrón idiosincrásico propio de las respuestas somatoviscerales. Especificidad de la activación. Voy a poner esto más chiquito para no tener que irlo. Vamos a ver cómo era esto. ¿Vale? Especificidad va asociado a la teoría James Lang. Es un requisito que cada emoción tenga su patrón de activación propio. Bueno, la teoría alternativa, la de Cannon, que critica la visión de James Lang, dice que si separásemos las vísceras del sistema nervioso no acabamos con la experiencia emocional. Y esto, claro, va en contra de la idea de James Lang, que para que haya percepción de mis cambios viscerales o somatoviscerales, si lo cortamos, ¿cómo puede seguir habiendo emoción, no? En las distintas emociones, los cambios no son muy diferentes. Esto es justo lo contrario de la especificidad, ¿no? Y sería la inespecificidad. Es decir, no son diferenciables los cambios somatoviscerales de la ira y del miedo, por ejemplo. Dice Cano. Las vísceras son estructuras poco sensibles. Esto, hoy día, la verdad es que cada vez se está rebatiendo más esta idea. Se habla de que tenemos como un segundo cerebro en el intestino, prácticamente, en las tripas, ¿vale? Tenemos muchas neuronas en los intestinos, en el corazón, etcétera, etcétera. Parece que son estructuras muy sensibles. Pero bueno, eso ya es un comentario mío. Pero Cannon dice que son estructuras poco sensibles. Con lo cual, ¿cómo va a haber esos patrones específicos? ¿Cómo va a haber esos matices para cada emoción? Las respuestas del sistema nervioso son lentas y las emocionales son rápidas, con lo cual no pueden depender una de otra. Elicitar cambios viscerales artificialmente, de nuevo, por ejemplo, dándole una pastilla a alguien, no provoca reacciones emocionales similares a las reales. Esta idea de provocar reacciones emocionales de forma artificial la vamos a ver en otros temas más adelante, ¿vale? Cuando hablemos de las teorías bifactoriales, veremos experimentos muy curiosos sobre cómo se provocan emociones de forma artificial. Bueno, pues ya veis, es justo lo contrario de lo que dice James Lang, ¿no? Y entonces propone otra teoría, la teoría emergentista de las emociones. Dice que las emociones son una especie de preparación para la acción. Y basado en los trabajos de Barr, de ahí el nombre teoría Cannon-Barr, pues propone una especie como de ruta, ¿no? Que sigue la información desde el estímulo al sistema nervioso periférico, el tálamo, ¿sabéis esa estructura que está como en el centro del encéfalo? De ahí de nuevo a la corteza sensorial, de vuelta al tálamo y a la corteza, donde se produce la experiencia consciente, podríamos decir. Y de ahí ya al sistema nervioso periférico. Pues las hormonas, el sistema musculoesquelético, etcétera, etcétera, que provoca o que nos dispone para la acción, ¿no? Bueno, pues ya habéis visto que son dos formas bastante opuestas de entender el papel de la activación en las emociones, ¿no? La de James Lang por un lado, la de Walter Cannon por otro. Vamos a ver por aquí. Una pregunta que hacéis por aquí. Separar las vísceras nerviosas no acaba con la experiencia emocional. ¿Puedes ponerlo de nuevo? No lo he entendido, gracias. Pues en casos en los que hay una sección, por ejemplo, de la médula espinal, pongamos por caso alguien que ha sufrido una lesión en la que se ha seccionado completamente la médula y entonces no tiene sensaciones de, no sé, pongamos de cuello para abajo, ¿vale? Pues eso no acaba con la experiencia emocional. Aunque haya una aunque yo no detecte mi activación somatovisceral, pero sigo teniendo emociones, a pesar de esa desconexión, ¿vale? En los animales se han hecho experimentos los que se seccionan parte de la médula o se cortan determinados nervios vagos, de tal. En los humanos no. Pero personas accidentadas pues nos pueden dar alguna pista, ¿no? No sé si más o menos se entiende. Bueno, seguimos. Ahora vamos a ver dos apartados que también son como alternativos, ¿no? Entender la activación como un proceso único, general, es decir, que hay una activación, que sería este primer apartado, activación como proceso único, y luego otros autores que entienden que la activación, que no hay una sola, por así decir, o que hay muchas dimensiones de activación. Bueno, como proceso único, la teoría general de la activación, sería la de Cannon, por ejemplo, activación inespecífica. Hechos que propiciaron su aparición, pues la teoría de Walter Cannon que acabamos de ver, las investigaciones de Hull, que conocéis seguramente si habéis estudiado psicología de la motivación, el neoconductista Clark Hull, ¿no? Y su teoría del impulso, ¿no? Trataba de explicar por qué refuerza la comida, por ejemplo, ¿no? Pues sentimos el impulso, el hambre, que es desagradable, cuando comemos se reduce el impulso, y eso motiva futuras ocasiones. Luego hablaba del hábito, del incentivo, etc. Y técnicas electroencefalográficas. Bueno, todo eso propiciaron la aparición de esta idea de que la activación es una. Elizabeth Duffy utilizó el término por primera vez, activación o arousal, que sería, como hemos dicho antes, esa movilización de energía, ¿no? Y que implica al sistema nervioso autónomo y al somático. Otras aportaciones, Lindsay, Hebb y Malmo. Bueno, la mayoría se basan en la ley de Jerkes-Dodson, que supongo que también os suena a lo mejor de motivación. Acordaros de esa idea de que de la relación entre la activación y el rendimiento, ¿no? Si tengo muy poca activación, el rendimiento será mínimo porque no estoy directamente haciendo nada. Luego, si va subiendo la activación, el rendimiento va aumentando, pero llegado a cierto punto, si me paso, por así decir, de activación, el rendimiento desciende, ¿no? Por eso la gráfica tiene esa forma de U invertida. O con muy poca activación o con demasiada activación, el rendimiento es bajo. Lo ideal son niveles intermedios de activación. Bueno, pues todo esto apoya la inespecificidad, unidimensionalidad y unidireccionalidad de la activación, ¿vale? Una correlación entre la experiencia subjetiva y los índices fisiológicos, ¿vale? Pues vamos a ver la visión contraria, la de que hay distintas facetas o dimensiones dentro de la activación. Lacey habla de modelos específicos de activación y distingue entre la electrocortical y el sistema autonómico. Y hay una disociación entre ambos, es decir, toma diferentes medidas fisiológicas, por ejemplo, la conductancia de la piel, la tensión arterial, una serie de medidas, y se da cuenta de que no van siempre en la misma dirección. A veces van en direcciones opuestas. Hay una activación de un sistema, pero no hay otra, una activación simultánea de otro. Por eso habla de modelos específicos de activación. Otro modelo multidimensional es Eysenck, que habla de aspectos energéticos y directivos de la conducta, y Gray, que dice que hay como tres sistemas de activación. El de aproximación conductual, cuando vamos hacia algo que nos gusta, que nos interesa, que nos refuerza. El de inhibición conductual, cuando, por ejemplo, evitamos algo peligroso, algo dañino. Y el sistema de lucha-huida. Serían como tres sistemas diferentes de activación, ¿vale? Por último, aspectos metodológicos en el estudio de la motivación. Bueno, pues, como digo, se pueden estudiar diferentes correlatos fisiológicos y en otros casos lo que se estudia es directamente el cerebro, mediante técnicas de neuroimagen, ¿no? Bueno, me asomo por aquí otra vez. Vale. Ahora llegamos a un aspecto interesante, no solamente el concepto de activación, sino cómo se regula la activación, porque eso nos dirá muchas cosas sobre motivación y sobre emoción, ¿no? El concepto de homeostasis seguramente lo conocéis, del griego, que significa algo así como quedarse igual, ¿vale? Los sistemas homeostáticos son aquellos en los que el sistema siempre tiende hacia un nivel de equilibrio, hacia un nivel óptimo. Si se ve desplazado de ese nivel, pues trata de volver a ese nivel óptimo, ¿no? compara el estado actual con el ideal y trata de aproximarse de nuevo al ideal. El ejemplo tradicional que se pone es el de un termostato, de un aparato de calefacción que echa aire caliente. Cuando llega, tiene a su vez una retroalimentación, ¿no? Tiene un termómetro. Cuando llega a determinada temperatura, se para. Y entonces empieza a enfriar. Cuando llega a una temperatura X por abajo, arranca otra vez. Es decir, siempre mantiene la temperatura entre un rango, ¿verdad? Pues es un sistema homeostático simple. Y las, no sé, las células, los organismos y otras muchas cosas se comportan en muchas ocasiones como un sistema homeostático porque tratan de mantener un equilibrio, un punto ideal. Bueno, la teoría de Cannon, por ejemplo, pues es una teoría homeostática, ¿no? Y la idea principal es, hay una deprivación fisiológica, por ejemplo, pues no tengo nutrientes, me falta comida. Eso lleva a una necesidad fisiológica y a un impulso psicológico que sería el hambre. A una conducta motivada, la de buscar comida, y a una respuesta consumatoria que sería la de comer. ¿Para qué? Pues para mantener siempre los niveles de nutrientes en mi sangre en ese nivel óptimo que decíamos, ¿no? Bueno, luego lo vamos a comparar con la alostasis, la homeostasis con la alostasis. El estrés, del que habréis oído hablar, supongo que en otras asignaturas también. Le llamó Selye síndrome general de adaptación, y ahí ya en el nombre nos decía, por así decir, que el estrés, que tiene mala fama, ¿no?, no es tan malo, por así decir, que nos sirve para adaptarnos. Si yo tengo una demanda, es decir, tengo que, no sé, presentar mañana un trabajo y no lo he empezado, me voy a estresar mucho y me voy a poner las pilas y esta noche me la voy a pasar haciendo el trabajo, ¿vale? Es decir, hay una demanda, hay algo que yo tengo que hacer, hay algo a lo que yo tengo que responder con urgencia y me pongo a ello, me activa, volvemos al concepto de activación, y me pongo a ello, ¿no? Al principio hay una reacción de alarma, una fase de choque, como de interpretación, de parálisis, por así decir, y una fase de contrachoque, que es que me pongo en movimiento y trato de superar esa demanda o esa presión. Estrés, de hecho, significa presión. Se habla de estrés de los materiales. ¿Cuánto son capaces, qué presión es capaz de soportar un determinado material, ¿no? Bueno, esa sería la primera fase, la reacción de alarma. Y hasta ahí vamos bien, por así decir, porque es adaptativo. Si tengo que entregar un trabajo mañana y no me estreso, y esta noche me voy de fiesta o me pongo a dormir, eso no es muy adaptativo, ¿verdad? Pues el problema, ¿cuándo surge? Cuando la demanda, por así decir, o la presión se mantiene en el tiempo. Estaría la fase de resistencia, es que yo sigo respondiendo ante esa presión, ante ese estrés, pero el problema es que si se mantiene demasiado tiempo llegamos al agotamiento. Ya me faltan recursos, energía, para responder a esa demanda constante. Y ahí es donde viene, en el caso de los humanos, por ejemplo, pues problemas psicológicos, somáticos, de todo tipo. ¿Vale?
Una pregunta. ¿Qué supone que podemos llegar incluso al punto de la muerte?
Hombre, te puede dar un ataque al corazón por estar muy estresada, claro, sí. Si lo tomamos así, sí, claro. Puede ser una úlcera, pueden salir manchas. Cada uno somatiza el estrés de una forma. O puede tener un ataque de ansiedad, o puede tener un montón de cosas, ¿vale? Pero ya digo, esa es la versión ya extrema por un estrés mantenido, por una presión mantenida. El estrés de por sí, como digo, es adaptativo. Bueno, dice que actualmente se considera estrés toda perturbación de la homeostasis o alostasis. Pues vamos a ver qué es esto de la alostasis. Me paso por aquí a ver si preguntáis algo. Vale. Esto que he puesto que pongo en rojo, lo pongo yo para mí, ¿vale? No penséis que es, esto entra en el examen, o no sé, o esto peligro, saltárselo, nada. Que esto son cosas mías. Por eso digo que estos esquemas están hechos por mí y para mí. No le hagáis mucho caso a lo que está en rojo. Hemos dicho que la homeostasis era una estabilidad a través de la constancia, es decir, de volver a lo de antes. Hay un sistema que se ve perturbado y trata de volver al punto óptimo, a donde estaba, ¿no? Pues la alostasis no es tanto así. Es una estabilidad, pero a través del cambio, es decir, el sistema no vuelve a donde estaba, vuelve a otro equilibrio, a otro punto de equilibrio, pero diferente. ¿De acuerdo? Y un aspecto muy importante es que el sistema, cuando digo sistema es porque esto no se aplica solo a personas o a seres vivos. Se puede aplicar a cualquier sistema. Una célula, el sistema económico, el clima, todo eso son sistemas. Está compuesto de multitud de elementos que interactúan entre sí de una forma compleja. Bueno, pues un sistema alostático se adelanta, por así decir, a una posible perturbación. Hemos visto que un sistema homeostático, ante una perturbación, reacciona. Pero un sistema alostático trata de predecir y adelantarse a la posible perturbación, ¿vale? Para compensarla ya de antemano, ¿vale? Es un sistema caótico en el sentido que he dicho. Y, fijaos, por ejemplo, en el caso de un ser vivo, pues, cada sensor adapta su sensibilidad para el rasgo esperado de entrada. Si tú estás esperando que va a ocurrir algo, no sé, que vas a oír un golpe, pues seguramente tu oído está ya preparado para escuchar ese golpe, ¿vale? Se adapta. Y cada efector, por ejemplo, los músculos o el sistema endocrino, también se adapta para esa perturbación que va a venir, ¿no? Yo me lo imagino de la siguiente manera. Si yo estoy andando por la calle y alguien me empuja, pues yo seguramente trastabillaré y trataré de recuperar el equilibrio, ¿no? Eso sería un sistema homeostático. Trato de volver a donde estaba, ¿no? Pero si me empujan tres veces, seguramente, o antes, estaré ya adaptándome, previendo el empujón, colocando mi cuerpo para, de antemano ya, prepararme para esa fuerza, para ese estrés, para esa perturbación, ¿vale? Eso sería ya alostasis. Bueno. Dice que es un mecanismo central que analiza continuamente las prioridades y los recursos disponibles y trata de predecir. Trata de predecir qué es lo que va a pasar en el siguiente momento y cuánto va a durar, por así decir, la nueva situación o la nueva condición. ¿De acuerdo? Fijaos que esto es muy importante en las emociones. Las emociones sí, son reacciones a veces a estímulos, pero en muchos casos también son anticipaciones. En las emociones participan las expectativas. No solamente reaccionamos ante algo que pasa, seguramente yo me adelanto a lo que va a ocurrir. Bueno, por aquí, por el foro, o el chat, vale. Bueno, sobre el concepto de emoción. Fijaos que es que el tema es muy variado, ¿no? Empezamos con un antecedente filosófico, Darwin, el tema de la activación, las distintas teorías de la activación, de cómo se gestiona la activación, y ahora pasamos a preguntarnos qué es la emoción. Bueno, pues ya lo dijimos al principio, hay muchas aristas o muchas vertientes o muchas caras de la emoción. No solo una. Y en un estudio de Kleinguina, que seguramente no se pronuncia así, Kleinguina y Kleinguina, tratan, por así decir, de clasificar las múltiples definiciones que hay sobre emoción. Esto es una clasificación, una categoría o un etiquetado de las posibles definiciones. Algunas definiciones resaltan el aspecto afectivo, que es el subjetivo. Si yo en una emoción hay un aspecto que es lo que yo siento, el sentimiento, el aspecto subjetivo, ¿no? En muchas ocasiones, lo veremos en otros temas, se confunde con el propio concepto de emoción, pero es una de las vertientes, por así decir, la parte subjetiva. Lo que a mí, si me preguntan qué estás sintiendo, yo te diría lo que me pasa por la cabeza en ese momento, ¿vale? Otras categorías, la cognitiva, que se se centra sobre todo en aspectos perceptivos de valoración situacional, es decir, de interpretación del contexto, por ejemplo, catalogación de emociones, etcétera. Basada en estímulos elicitadores, es decir, aquí se pone el foco en qué provoca emoción, qué tipo de estímulos provocan qué tipo de emociones. Fisiológica, pues de aspectos somatoviscerales, neuronales, etcétera. Emocional expresiva, que se centra en la expresión, en los humanos, sobre todo en la expresión facial. Disruptiva, el aspecto desorganizador, dice, y disfuncional de la emoción. Las emociones tienen, paramos de lo que estamos haciendo para atender, por ejemplo, a un estímulo relevante, o en determinados casos pueden ser, como dice aquí, disfuncionales, poco adaptativas. El aspecto adaptativo de las emociones, cómo nos ayudan a sobrevivir, reproducirnos, adaptarnos al medio, etcétera, etcétera. La categoría multifactorial sería la que engloba a todas estas o a muchas de ellas. Algunas definiciones lo que vienen a hacer es comparar la emoción con otros conceptos parecidos, por ejemplo, la motivación, para encontrar diferencias, ¿no? Y otra estrategia es la contraria, es ver qué tienen en común emoción y motivación, por ejemplo. Por último, habría definiciones que directamente tratan de negar, por así decir, la utilidad o la importancia o incluso la existencia de las emociones. Bueno, ya habéis visto que hay muchísimos enfoques, incluso para definir qué es. Tratando de englobar todas estas visiones, se da una definición que es la siguiente. Una emoción sería un proceso que implica una serie de condiciones desencadenantes. Ya estamos hablando de los estímulos. Existencia de experiencias subjetivas o sentimientos. Niveles de procesamiento cognitivo. Cambios fisiológicos. Patrones expresivos y de comunicación que tienen efectos motivacionales. Y una finalidad que es la adaptación a un entorno cambiante. Es decir, he recogido todas las visiones o las categorías que acabamos de ver antes. En esa definición. Bueno, aquí en esta parte del tema es quizás donde la cosa se complica más. Orientaciones en el estudio de la emoción. Habla de tres tipos de orientaciones, podríamos decir, de paradigmas, de visiones, de formas de entender la emoción y de estudiarla. Conductual, biológica y cognitiva. Vamos a ver las dos primeras, porque ya digo que la tercera la tenéis ya en la grabación que ya existe de la próxima tutoría, ¿vale? Bueno, la orientación conductual es el enfoque conductista, podríamos decir, sobre las emociones. Es un concepto de emoción basada en el aprendizaje. Es decir, todos los estudios en psicología del aprendizaje, quienes estáis también en esa asignatura, veréis ahora la conexión aplicado al tema de la emoción. El condicionamiento clásico, el operante, los autores como Watson, como Skinner, etcétera, etcétera, ¿qué dijeron o qué dicen sobre la emoción? ¿Ah? Bueno. Sobre todo, la que más ha estudiado es el miedo. Quienes estéis en aprendizaje vais a ver que muchos de los experimentos que se hacen con animales están basados en el miedo, la respuesta emocional condicionada, dar una descarga eléctrica a un animal y asociar esa descarga a determinado estímulo, etcétera, etcétera. Bueno, pues hay una conexión ahí entre estos dos campos. Por ejemplo, la asociación de un estímulo desagradable, doloroso, como por ejemplo una descarga eléctrica, con, yo qué sé, una luz, un sonido. Eso provocaría que esa luz o ese sonido, al asociarse con la descarga eléctrica, sea capaz también de provocar miedo, ¿vale? O determinadas reacciones evitadoras, ¿vale? El ejemplo clásico, no me paro mucho, porque si no nos da tiempo, es el que hizo John B. Watson, uno de los fundadores del conductismo, a principios del siglo XX, con un niño que se llamaba Albert. Lo veremos en aprendizaje más detenidamente. al niño le gustaban los muñequitos, los peluches y las mascotas, los perritos, etcétera, pero le daban miedo los golpes súbitos, como casi todos los niños o adultos. Entonces le presentaba un perrito tal, el niño estaba encantado, pero en una de esas le presentaron un perrito y pegaron un golpe fuerte con una barra de hierro que sobresaltó al niño, ¿no? Cuando lo hacía eso varias veces, el niño le acababa cogiendo miedo a los perritos, a los peluches, a todo lo que tuviera que ver con eso. ¿Por qué? Por asociación pavloviana, ya veremos lo que es eso, por condicionamiento clásico entre un estímulo incondicionado y otro condicionado. Bueno, en el estudio de la ansiedad, Maurer propone una teoría llamada de los dos factores, que dice, cuando algo nos provoca ese deseo de evitarlo, algo, imaginemos lo que hemos dicho antes, nos dan una descarga eléctrica que viene avisada por un sonido, ¿no? Pit, descarga eléctrica. Bueno, pues... las teorías conductistas tenían dificultad en explicar esto, en explicar cómo nos adelantamos a esa descarga. Por ejemplo, si suena el pitido y yo dándole una tecla me evito la descarga eléctrica, ¿no? Pues, ¿cómo puedo explicar esto sin decir que en mi cabeza estoy anticipando la descarga? Que no sería una explicación muy conductista porque tengo que aludir a algo interno, a mi expectativa de lo que va a ocurrir, ¿no? Pues Maurer trata de explicarlo diciendo, primero hay condicionamiento clásico, es decir, el tono ese, al asociarse a la descarga, ya de por sí me provoca miedo, ¿no? Cuando suena pi, yo ya estoy en un estado de miedo. Cuando le doy al botón, lo que estoy haciendo es acabar con el pitido que me provoca miedo. No anticiparme a la descarga que me va a venir, sino acabar con el estímulo condicionado que me provoca miedo, con el pitido. Es una forma un poco compleja de tratar de explicar cómo nos anticipamos y evitamos estímulos desagradables. Escapamos del estímulo condicional. Bueno, distintos problemas de esa explicación. Fijaos que casi todo va en relación con las fobias, con el miedo, con la ansiedad. Modelos explicativos de las fobias, los neoconductistas, acordar, por ejemplo, Tolman, ¿no? Que empieza a hablar ya de variables intermedias de tipo cognitivo. Ya sí que habla Tolman, por ejemplo, de expectativas, de que el animal se crea una representación de lo que quiere conseguir, del mapa, un mapa mental de su entorno, etcétera, etcétera. Empiezan a incluir variables de tipo cognitivo, ¿no? Bueno, empieza a hablarse de aprendizaje vicario. Esto sería la imitación. En muchos casos aprendemos por imitación, no por experiencia directa con los estímulos, sino porque vemos a un modelo que le pasa determinadas cosas, ¿no? Bueno, como digo, modelos cognitivos, los que se habla ya de pensamientos irracionales, instrucciones, representaciones, etc. El problema es que, en general, de esta visión conductual o de esta orientación conductual, es tratar de explicar las emociones humanas o, en general, el comportamiento humano con unas leyes, podríamos decir, muy sencillas, que serían las del aprendizaje animal, el condicionamiento clásico, operante, etcétera. Es decir, la crítica es que es una teoría reduccionista, que trata de reducir todo el aprendizaje, por ejemplo, a condicionamiento clásico, ¿vale? A asociación entre estímulos o entre conductas y sus consecuencias. Y eso es simplificar demasiado, por así decir, ¿vale? Bueno. Vamos a ver la orientación biológica y aquí lo tendremos que dejar. El estudio del cerebro, que cada vez tiene más importancia en el estudio de las emociones y prácticamente de cualquier fenómeno psicológico. Ya hemos hablado de los estudios de Cannon, cuando hablábamos de la teoría de la activación. James Papé es también un pionero en el estudio del cerebro y habla de que habría dos canales diferentes cuando entra un estímulo o cuando recibimos un estímulo. Estaría el canal del pensamiento, que iría del tálamo hacia la corteza cerebral, y luego estaría el canal del sentimiento, que es donde se genera la experiencia subjetiva y emocional, que iría del tálamo al hipotálamo, la corteza cingulada, es decir, lo que tradicionalmente se llamaba el sistema límbico. Habría como dos procesos paralelos. Bueno, otros autores también del principio del siglo XX, finales del XIX, hablan de, por ejemplo, estudian la ceguera psíquica, cómo monos lesionados en una parte del lóbulo frontal pierden, por ejemplo, el miedo a algunos estímulos, se comportan de forma extraña, se comportan de forma sumisa ante determinados estímulos que a los que antes, por ejemplo, le producían miedo, etcétera, etcétera. Y Paul MacLean fija o propone la teoría del sistema límbico, que durante mucho tiempo ha dominado la idea de que las emociones tienen que ver con el sistema límbico, básicamente, ¿no? La amígdala, el septum y la corteza prefrontal, ¿no? Y el corte cingulado. Bueno, hoy día se sabe que las emociones no solamente tienen que ver con el sistema límbico, sino que implican a otras muchas estructuras. Pero una estructura muy importante es la amígdala, o las amígdalas, que son unos, podríamos decir, unos granulitos, son muy pequeñitos, en la base del cerebro, muy conectados con el hipocampo, por ejemplo. Y, bueno, se ha visto la importancia que tienen en las respuestas de miedo, la amígdala, ¿no? Se ha usado técnicas de lesión de esa zona en concreto o de bloqueo farmacológico para que ver si no funciona la amígdala, qué cosas pasan, ¿no? Bueno, se ha visto que a la amígdala llega activación desde el córtex y también desde el tálamo, y determinado descubrimiento. Voy a mirar aquí por si estáis preguntando, que hace tiempo que no miro. Vale. Bueno, fijaos que casi siempre los experimentos que se usan son del tipo condicionamiento clásico o pavloviano. Asociar, por ejemplo, un tono, como hemos dicho antes, con una descarga eléctrica, ¿va? Y ver la respuesta no solamente externa, sino neuronales. Bueno, pues dice, la información que llega a la amígdala desde el tálamo es suficiente para asociar el tono y el shock. F sería estímulo condicionado, EI sería estímulo incondicionado. Lo explicaremos en psicología del aprendizaje. El significado del estímulo condicionado está en función del contexto. Pues nada, si lesionamos la amígdala, se bloquea la respuesta al tono y al contexto. El contexto puede ser, por ejemplo, la caja en la que está esa rata, que también se asocia con la descarga eléctrica. No solamente el tono se asocia con la descarga, también el contexto. Pues las lesiones en el hipocampo, que sabéis que es una estructura que tiene que ver con la memoria principalmente, solo bloquean la respuesta al contexto. Esto que parece en detalles, pues luego te encuentras exámenes en los que se preguntan estas cosas. Si bloqueamos la amígdala, ¿se bloquea la respuesta al contexto o al estímulo incondicionado o al condicional? Es decir, que hay que prestarle atención, que aunque parezca un detalle así secundario, lo podéis encontrar. Bueno, más sobre la amígdala, pero no nos va a dar tiempo a hablar mucho más de ella. Vamos a hablar del córtex prefrontal. Un ejemplo muy curioso en un libro muy interesante que es El error de Descartes, de Antonio Damasio, que es un neurofisiólogo portugués, pues se centra en el estudio de esta persona, Phineas Gage. No sé si la había estudiado en alguna otra asignatura o suena. Este hombre que le trabajando efectivamente, se trabajaba en una mina o algo así, con explosivos, una barra de hierro le saltó a la cara, le entró por el pómulo y le salió por detrás y no se murió, milagrosamente. Y es más, de hecho se reincorporó a su trabajo, a su vida normal, a los dos meses estaba funcionando. Y cognitivamente parece que la cosa iba bien, por así decir, no había perdido inteligencia, ¿no? Pero empezó a comportarse de forma extraña. Empezó a faltar al trabajo, a tomar muy malas decisiones, a portarse mal con la gente a su alrededor, empezó a hacer cosas. Se vio que tenía lesionado el córtex prefrontal, ¿vale? Y lo que viene a decir, bueno, este ejemplo ilustra la hipótesis de Damasio de que emoción y razón no están separadas, ¿vale? De ahí dice el error de Descartes de separarlas, ¿vale? Y lo físico y lo psicológico tampoco. Y que la emoción es necesaria para ser seres racionales. La razón no solamente debe inhibir y tener bajo control a la emoción, sino que debe usar la emoción. Sin emociones no hay buenas decisiones, por ejemplo. Este hombre decía, de hecho, cuando le planteaban, no sé, una serie de decisiones que tenía que tomar, una alternativa, que vale, que sí, que valoraba todas las alternativas, que sabría los pros y los contras, pero que luego hacía, que le daba todo igual. Hacía lo que le daba la gana, ¿no? Es decir, que la función de la emoción es también, o del córtex prefrontal, supervisar, modular, inhibir, etc. Dentro del córtex prefrontal, pues, habría dos áreas, el córtex orbitofrontal y la corteza ventromedial, ¿vale? Que tienen que ver, pues, con esta idea de regulación emocional y del valor emocional y motivacional que tienen los estímulos. Por ejemplo, cuando un estímulo deja de ser interesante porque deja de predecir un refuerzo, pues el corte orbitofrontal inhibe las respuestas. No vamos a seguir prestándole mucha atención a algo que ya no es relevante, ¿no? Entonces, fijaos esa idea que estaba diciendo de la importancia de la emoción en la toma de decisiones. Lo que dice Damasio en la hipótesis del marcador somático es que si no tenemos cierto apego, por así decir, por una de las... un apego que es casi intuitivo. Cuando llamamos algo intuición, es como un apego emocional a una alternativa, ¿no? Si no tenemos ese aspecto emocional, no decidiremos bien. Podremos valorar los pros, los contras, tal, pero es necesario cierto tono emocional. Eso no quiere decir que siempre nos dejemos llevar por nuestras emociones para decidir, ¿vale? Está el aspecto racional. Pero si no hay ese aspecto o esa vertiente emocional, no tomaremos buenas decisiones, ¿vale? Bueno, otra relacionada con esto, otra estructura importante, el corte cingulado anterior. Sabéis que el cuerpo calloso, que es esa haz de axones que une los dos hemisferios, ¿no? Pues sobre ese cuerpo calloso está este corte cingulado anterior y que tiene que ver con la expresión de la emoción y la experiencia consciente. Parece que la parte de delante es la sección afectiva, la que tiene que ver con el sentimiento, con la emoción, y la parte posterior con la cognitiva, ¿no? Bueno, pues hemos llegado donde yo quería llegar, que al menos es hasta aquí, hasta la orientación cognitiva. Como veis, el primer tema tiene mucha miga. Así que os dije el primer día, no os asustéis, no os encalléis aquí 3 semanas, leedlo, entendedlo dentro de lo posible y seguir adelante, ¿vale? Ya veréis que muchas de estas cosas las vamos a ver y dentro de X tiempo va a sonar todo mal. Si estáis en psicología del aprendizaje, algunas de estas cosas que nos han sonado a chino también os va a sonar un poquito mal cuando las estudiemos. Pues nada, a partir de la semana que viene, como digo, la tutoría será más bien preguntas de examen, dudas. Por aquí me han preguntado el dorsolateral. Pues ya me pillas porque ya no sé ni a qué parte corresponde la pregunta, la verdad. Supongo que te refieres a esas partes del corte cingulado anterior o del corte prefrontal, ¿no? Pues nada, si te quedas con la duda, plantéamela por favor por el foro, ¿vale? Pues nada, gracias por asistir, corto la grabación y nada, hasta la semana que viene. Gracias, chao.